desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Estados Unidos pidió a China el lunes 18 de enero que permita que un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud entreviste a cuidadores, expacientes y trabajadores de laboratorio en la ciudad central de Wuhan, provocando una reprimenda de Beijing. El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico al compartir vacunas COVID-19, dijo el lunes 18 de enero el jefe de la Organización Mundial de la Salud, instando a los países y fabricantes a distribuir las dosis de manera más justa en todo el mundo. Rusia dice que todos los cautivos azeríes regresaron bajo el Acuerdo de Karabaj. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Estados Unidos pidió a China el lunes 18 de enero que permita que un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud entreviste a cuidadores, expacientes y trabajadores de laboratorio en la ciudad central de Wuhan, provocando una reprimenda de Beijing. El equipo de expertos independientes liderados por la OMS que intentan determinar los orígenes del nuevo coronavirus llegó el 14 de enero a Wuhan, donde están celebrando teleconferencias con sus homólogos chinos durante una cuarentena de 2 semanas antes de comenzar a trabajar en el terreno. Estados Unidos, que ha acusado a China de ocultar el alcance de su brote inicial, ha pedido una investigación transparente dirigida por la OMS y criticó los términos de la visita, según la cual los expertos chinos han realizado la primera fase de la investigación. Gareth Grigsby, del Departamento de Salud y Servicios Humanos que encabeza la delegación de Estados Unidos, dijo que China debería compartir todos los estudios científicos sobre muestras animales, humanas y ambientales tomadas de un mercado en Wuhan, donde se cree que tiene el virus SARS-CoV-2, surgió a finales de 2019. El análisis comparativo de tales datos genéticos ayudaría a buscar superposiciones y fuentes potenciales del brote que provocó la pandemia de COVID-19, dijo al Consejo Ejecutivo de la OMS. Sun Yang, director general de la Oficina de Respuesta a Emergencias Sanitarias de la Comisión Nacional de Salud de China, dijo a la Junta: "Los estudios del origen del virus son de naturaleza científica. Necesitan coordinación, cooperación. El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico al compartir vacunas COVID-19, dijo el lunes 18 de enero el jefe de la Organización Mundial de la Salud, instando a los países y fabricantes a distribuir las dosis de manera más justa en todo el mundo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que las perspectivas de una distribución equitativa estaban en grave riesgo justo cuando su esquema de intercambio de vacunas COVAX tenía como objetivo comenzar a distribuir las vacunas el próximo mes. Señaló que se firmaron 44 acuerdos bilaterales el año pasado y que al menos 12 ya se han firmado este año. Esto podría retrasar las entregas de COVAX y crear exactamente el escenario que COVAX fue diseñado para evitar, con acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una disrupción social y económica continua. Este enfoque de yo primero deja en riesgo a los más pobres y vulnerables del mundo, dijo en la apertura de la reunión anual de la Junta Ejecutiva del organismo en formato virtual. La lucha mundial por las vacunas se ha intensificado a medida que circulan más variantes de virus infecciosos. Tedros dijo que se habían administrado más de 39 millones de dosis de vacunas en 49 países de ingresos más altos, mientras que solo se habían administrado 25 dosis en un país pobre. Un delegado de Burkina Faso en nombre del Grupo Africano expresó su preocupación en la reunión de que algunos países habían recogido la mayoría de los suministros. Armenia ha devuelto a todos los prisioneros azeríes que fueron capturados durante el conflicto del año pasado en la región de Nagorno-Karabaj, pero el proceso con los prisioneros armenios se ha retrasado, dijo el lunes 18 de enero el canciller ruso Sergei Lavrov. El conflicto de 6 semanas sobre Nagorno-Karabaj se detuvo en noviembre mediante un acuerdo de alto el fuego negociado por Rusia, en virtud del cual se esperaba que las fuerzas azeris y de etnia armenia intercambiaran a todos los cautivos. Armenia ha dicho que muchos de sus prisioneros de guerra permanecen en Azerbaiyán, un problema que ha planteado a los copresidentes del OSCE Minsk Group. Lavrov dijo que Armenia no presentó de inmediato una lista completa de cautivos que buscaba, lo que ralentizó el proceso. Azerbaiyán ha recibido a todas las personas que buscaba, agregó. Dijo que las fuerzas de paz rusas desplegadas en la región estaban en contacto con las fuerzas armenias y azeríes para establecer la ubicación de los nombrados por Armenia. La caravana hondureña enfrenta a la policía en su camino hacia Estados Unidos. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
La caravana hondureña enfrenta a la policía en su camino hacia Estados Unidos. Los horarios oyentes, buscar una mejor vida será una lucha larga y llena de sacrificios para unas caravanas de hondureños que tienen que dejar su país, cruzando los países vecinos Guatemala y México para luego llegar a la tierra prometida, Estados Unidos, caminando días y noches. A pesar de la pandemia de COVID-19, ellos prefieren huir de la pobreza por falta de trabajo, por la inseguridad y por el daño catastrófico de los huracanes de noviembre de 2020. Esta vez el intento de cruzar los países fue mucho más difícil porque los gobiernos, tanto guatemaltecos como mexicanos, aplicaron unas medidas más restrictivas para que no entraran por su territorio de manera ilegal. La pandemia aumentó más preocupaciones y prevenciones de los países vecinos. La autoridad migratoria guatemalteca calcula que ya hay al menos 9.000 caminantes hondureños divididos en 3 grupos de casi 3.000 personas cada uno, y estima que entre 7.000 y 8.000 de estos cruzaron la frontera con Honduras desde el viernes 15 de enero 2021. La imagen impactante pasó el domingo por la mañana, 17 de enero. Los migrantes tuvieron que enfrentar la barrera policial a 20 kilómetros del cruce fronterizo de El Florido, en el departamento oriental de Chiquimula, Guatemala. Las fuerzas guatemaltecas los detuvieron con golpes de palos y bombas lacrimógenas. Los migrantes que pueden escapar de la barrera policial guatemalteca tendrán que enfrentar otro reto difícil. El gobierno de México también ha colocado la Guardia Civil en la orilla del río Suchiate, que divide a México y Guatemala, por la cual cruzan los hondureños al territorio mexicano. Los radios oyentes, la lucha para encontrar una vida mejor en forma de caravanas es algo difícil de detenerla. Según los datos, este modo de emigrar empezó el octubre de 2018, con 1,000 personas partieron de la ciudad San Pedro Sula. A pesar de las restricciones de los países vecinos, pasando los años, los integrantes de la caravana cada vez se hacen mayor. Con la llegada de Joe Biden al poder, los migrantes se sienten más confiados que habrá cambio de la política migratoria estadounidense.
El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, inauguró el lunes el Movimiento Nacional de Donantes de Plasma Convaleciente como una forma de tratar a los pacientes que padecen COVID-19 con síntomas graves y críticos en Jakarta. El vicepresidente Maruf Amin espera que el Movimiento Nacional ayude a reducir la propagación del COVID-19 en Indonesia a través de acciones humanitarias de cuidado entre ellos para ayudar a salvar la vida de los pacientes. Él enfatizó que se espera que este movimiento conjunto inspire simpatía y motive a los sobrevivientes de COVID-19 para que puedan donar voluntariamente plasma convaleciente para ayudar a los pacientes de COVID-19 que actualmente están tratados en varios hospitales. El plasma de convalecencia es el plasma sanguíneo extraído de una ex víctima de COVID-19 porque contiene anticuerpos del SARS-CoV-2 y luego del plasma se procesa para la donación. Según datos del 18 de enero de 2021 a las 14 horas local, el Centro de Control de Operaciones de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó el número de víctimas que murieron como resultado del terremoto de magnitud 6.2 que ocurrió el viernes. A las 2:28 horas local en la provincia de Sulawesi Occidental, alrededor de 84 personas, con detalles 73 personas murieron en la provincia de Mamuju y 11 personas en la provincia de Majene. Además, 679 personas resultaron levemente heridas y hubo 253 personas que resultaron gravemente heridas, a saber, 189 personas gravemente heridas en la provincia de Mamuju y 64 personas gravemente heridas en la provincia de Majene. El Centro de Control de Operación de Manejo de Desastres, la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, también reportó 19.435 personas en evacuación. Oyentes, estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario de hoy trata sobre el Movimiento Nacional de Donantes de Plasma Convaleciente. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, inauguró el Movimiento Nacional de Donantes de Plasma Convaleciente en Jakarta el lunes 18 de enero. Transfusión de plasma de convalescencia como forma de tratar a pacientes con COVID-19 con síntomas graves y críticos. En esa ocasión, el vicepresidente expresó su esperanza de que este movimiento conjunto inspire empatía y motive a los sobrevivientes de COVID-19 para poder donar voluntariamente plasma convaleciente para ayudar a los pacientes de COVID-19 que actualmente están siendo tratados en varios hospitales. El plasma de convalescencia es plasma sanguíneo extraído de personas que han padecido COVID-19 ya que contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Luego el plasma se procesa para que pueda ser donado. Se espera que los anticuerpos en el plasma sanguíneo de los pacientes recuperados ayuden a combatir el coronavirus en el cuerpo de los pacientes con COVID-19. De hecho, el movimiento de donantes de plasma sanguíneo convaleciente no es nuevo en Indonesia. Desde abril de este año, parcialmente varias regiones de Indonesia lo han implementado. Aquellos que están expuestos y recuperados también han donado su sangre. Es solo que los números no son suficientes. A partir de los testimonios de quienes han estado corriendo esta área de transfusión de plasma, acelera el proceso de curación. De hecho, no todos los supervivientes de COVID-19 pueden convertirse en donantes de plasma convencionales. Los requisitos para poder donar plasma son aquellos de 18 hasta 60 años que han sido infectados con COVID-19 y hayan sido declarados curados, no presenten síntomas durante al menos 14 días después de la recuperación, hombres o mujeres, preferiblemente nunca embarazadas, y priorizado para los expacientes de COVID-19 que cuando la infección experimentaron síntomas moderados hasta graves. Según datos de covid19.go.id, el 18 de enero de 2021 se han recuperado 745.935 personas. Si el 5% de esa cantidad cumple con los requisitos, ciertamente puede ayudar al proceso de curación de aquellos con síntomas graves y críticos, lo que a su vez reducirá el número de muertes. Igualmente importante es la posibilidad de un periodo de recuperación más corto. Sin duda, esto ayudará mucho con las tareas de los trabajadores médicos y sanitarios. Si el paciente mejora antes, finalmente reducirá el costo del tratamiento. Ojalá haya muchos supervivientes dispuestos a donar su plasma sanguíneo. También se debe intensificar la socialización del Movimiento Nacional de Donantes de Plasma Convaleciente. También debe publicarse la acción real de las figuras públicas que son sobrevivientes de COVID-19 de la donación de plasma regional, para que pueda tocar a otros supervivientes para donar su plasma sanguínea. Porque 400 mililitros de su plasma sanguíneo significan mucho para los pacientes con COVID-19. Con suerte, los sobrevivientes de COVID-19 en Indonesia también donarán su plasma sanguíneo, lo que no solo puede salvar la vida de los pacientes de COVID-19, sino que también ayuda al personal médico, trabajadores de salud y hasta el gobierno de Indonesia. Y con el apoyo de todos los indonesios para cumplir con los protocolos de salud para tener éxito en el programa de vacunación, Indonesia ganará en la lucha contra COVID-19. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるウイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 19 de enero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de enero de 1921. Se firmó Pacto de Centroamérica. La naciente Unión Centroamericana, oficialmente denominada República Federal de Centroamérica, comprendía los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La firma del pacto que unió a estos estados se firmó el 19 de enero de 1921. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal, la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico. Estas aspiraciones fueron reflejadas en los emblemas de la República Federal. La bandera mostraba una banda blanca entre dos bandas azules, representando la tierra entre los dos océanos. El escudo mostraba cinco montañas, una para cada estado, entre dos océanos, sobre un gorro frigio, el emblema de la Revolución Francesa. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de enero de 2012. Estados Unidos clausura Mega Upload. Un día como hoy, en el año 2012, el sitio de alojamiento de archivos Mega Upload era clausurado por el FBI por infracción de derechos de autor. El cierre fue realizado sin previo aviso y en el contexto del proyecto de ley SOPA, Stop Online Piracy Act. Cuatro de sus directivos fueron arrestados: Kim Smith, Finn Batato, Matthias Ortman y Bram van der Kloll. El cierre del sitio generó protestas de millones de usuarios alrededor del mundo, incluyendo a Anonymous, un grupo activista a favor de la libertad de expresión e independencia de Internet. Anonymous provocó la caída de importantes sitios web como el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el del FBI y el de Universal Music Group. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia da la bienvenida al Grupo de Trabajo Conjunto de Aceites Vegetales de la Unión Europea ASEAN para un mayor comercio. Indonesia está comprometida con el cumplimiento de las 17 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y ha logrado avances significativos. En este sentido, Indonesia rechaza el trato discriminatorio vinculado a cuestiones de sostenibilidad para los productos de aceite de palma indonesios en medio de los esfuerzos de Indonesia por elevar estándares más estrictos. Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Mahendra Siregar, en un seminario en línea sobre el tema aceite vegetal sostenible, oportunidades para un mayor comercio bidireccional. Como se cita en la página kemlu.go.id el 15 de enero, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que Indonesia enfatizó que los esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible requieren una estrecha cooperación entre los países. En este sentido, el gobierno de Indonesia está dispuesto a dialogar con todos los asociados, tanto a nivel regional como mundial. Esta actividad webinar fue organizada por la Embajada de Indonesia en Estocolmo con el fin de fomentar el debate en torno al tema del aceite vegetal sostenible y los antecedentes del acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea y la ASEAN para mejorar las relaciones de una asociación de diálogo a una asociación estratégica, así como la formación de un grupo de trabajo conjunto sobre aceites vegetales en 23ª reunión ministerial Unión Europea-ASEAN que se celebra el 1 de diciembre de 2020. En su inauguración, el embajador de Indonesia en Estocolmo, Kama Pradipta Isnomo, invitó a todas las partes interesadas en Indonesia, así como a los pueblos de Unión Europea y la ASEAN, a aprovechar el impulso a principios de este año para dar la bienvenida al lanzamiento del Grupo de Trabajo Conjunto para aumentar el comercio bidireccional de aceite vegetal. Dijo que el compromiso de ambas partes de formar un grupo de trabajo conjunto indica una visión común para resolver los desafíos y problemas ambientales en el sector de aceite vegetal desde una perspectiva más objetiva y no discriminatoria. Al seminario web asistieron dos panelistas expertos en el campo de la sostenibilidad y el aceite vegetal con sede en Suecia, a saber, Francis Johnson, investigador principal del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, y Fumi Harhab, investigador postdoctoral de Royal Institute of Technology. En la presentación y discusión se explicó, entre otras, las etapas de la transición económica a la bioeconomía, la participación de mercado del uso de plantas oleaginosas, el potencial de energía generada a partir de los residuos de cultivos agrícolas, así como las oportunidades de desarrollo de biorefinerías para aprovechar todo el potencial de los recursos vegetales. El moderador del evento es Paul Westin de la Agencia Sueca de Energía. La palma de aceite y sus productos derivados son uno de los principales productos básicos exportados por Indonesia a Suecia. En los últimos 3 años, el valor de las importaciones de aceite de palma sueco de Indonesia ha seguido aumentando de $14.5 millones en 2017 a $32.3 millones de 2019. En medio de la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos para acelerar la recuperación económica nacional, el comercio de aceite vegetal, especialmente las exportaciones de aceite de palma al extranjero, se está volviendo cada vez más importante para el gobierno y el pueblo de Indonesia. Este fue mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Telaga Biru que se encuentra en Jambi. Manténganse en sintonía. Oyente, Jambi tiene muchos atractivos turísticos naturales hermosos. Algunos de los que Jambi puede ofrecer son montañas, lagos, cascadas, aguas termales, cuevas, geoparques o varios destinos turísticos modernos que se están desarrollando. Uno de ellos es un lago, Telaga Biru, en la aldea de Tanjung Alam, distrito de Jangkat, Regencia de Merangin, Jambi. Este lago está ubicado a una altitud de 2.033 metros sobre el nivel del mar y está incluido en el área de bosque de producción que comparte directamente una frontera con el Parque Nacional Kerinci Sebelat. Los turistas que vienen aquí pueden presenciar la belleza de la naturaleza. Tiene aguas cristalinas que permiten ver el fondo del lago. Los árboles sombreados que rodean el lago refrescan el aire. Hay un árbol caído en medio de Telaga Biru que se ha convertido en un puente hacia una choza que fue construida por la gente local para descansar. El árbol caído es interesante para tomar una foto y el lugar es muy instagramable. Según la población local, el lago fue descubierto accidentalmente por un aldeano de Tanjung Alam que estaba cazando pájaros que rodeaban el bosque. El cazador le contó sobre el lago a otros aldeanos. Luego el lago fue nombrado Telaga Biru por el regente de Merangin en 2016. Desde Jambi puede usar una motocicleta o un automóvil hasta la Regencia de Merangin. Desde el centro de la Regencia de Merangin, Bangko debe hacer un viaje a la aldea de Tanjung Alam, distrito de Sungai Tenang. Debido a que la ubicación de Telaga Biru está alrededor del monte, Masurai también puedes dar un paseo de 1 hasta 2 horas. Se recomienda hacer esto solo si tiene una resistencia física razonable. También se sugiere traer suficiente comida. El viaje es más agradable si vienes aquí con tus amigos. Desde el pueblo de Tanjung Alam Jangkat se tarda alrededor de 7 horas a pie, pero si se conduce una motocicleta solo se tarda 3 horas. Recientemente, Telaga Biru se ha vuelto viral en las redes sociales. La gente local a menudo lo llama Telaga Hijau porque su agua tiene colores azul verdoso. Otro hermoso paisaje es el barro verde en el fondo del lago. Es muy hermoso cuando se ve con la acuarela muy única. La ubicación del lago está escondida en el bosque, por lo que poca gente conoce su existencia. Si desea refrescarse y revitalizarse, este lago es la elección correcta. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Thank you.
mengajari cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Bagaimana. Bagaimana, o en español significa ¿cómo? A continuación daré una conversación titulada Bagaimana. En el parque del campus, Siti pregunta sobre los resultados de las pruebas semestrales de Kevin.
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, bagaimana, bagaimana, que significa cómo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? En español significa, ¿ha recibido los resultados de la prueba? ¿O ha recibido los resultados del examen? ¿Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya, que significa cómo es el resultado. Hasil ujian, hasil ujian, que significa resultados del examen. Berapa nilai tesnya, berapa nilai tesnya, que significa cuál es la puntuación de la prueba o el examen. Hasil foto, hasil foto, que significa resultado de la foto. Cara memperbaharui paspor, cara memperbaharui paspor, significa cómo renovar un pasaporte. Pendapatmu tentang penduduk Indonesia, pendapatmu tentang penduduk Indonesia, que significa tu opinión sobre la población de Indonesia. Ide, ide, que significa idea. Cuando queremos preguntar el resultado de algo o el efecto de una acción, podemos usar la palabra bagaimana. Bagaimana, lo que significa cómo, en el diálogo. Siti le pregunta a Kevin sobre los resultados de la prueba o el examen de Kevin usando la oración bagaimana hasilnya. Bagaimana hasilnya, lo que significa cómo es el resultado. Cómo es el resultado. La palabra de pregunta también funciona para preguntar formas
pedir opiniones de la otra persona y pedir una evaluación de una idea. Los ejemplos de uso son los siguientes. Preguntar el resultado de algo, por ejemplo, ¿bagaimana hasil foto itu? ¿Bagaimana hasil foto itu? ¿Qué significa? ¿Cómo quedó la foto? Otro ejemplo. Preguntar cómo, por ejemplo, ¿bagaimana cara memperbaharui paspor? Significa ¿cómo renuevo mi pasaporte? Para pedir la opinión de la otra persona, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? ¿Bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? ¿Qué significa? ¿Cuál es su opinión sobre la población de Indonesia? Para pedir una evaluación de una idea, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang ide itu? ¿Bagaimana pendapatmu tentang ide itu? ¿Qué significa? ¿Qué opinas de la idea? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una conversación una vez más.
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Hoy entonces esto fue vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Robo Robo, cantada por Doni Perdana. Compuesta por Edi Mawardi, esta canción es una canción regional de la Regencia de Mempawah, Kalimantan del Oeste. Esta canción cuenta la historia de la ceremonia tradicional de Robo-Robo realizada por la comunidad local. En la letra, la ceremonia de Robo-Robo se realiza el martes del mes de Safar para agradecer y al mismo tiempo rechazar a la maldad. La música de la canción en sí tiene un tempo medio con acompañamiento de música malaya. Muy bien, oyentes, este es Robo Robo, cantada por Doni Perdana. Feliz escucha. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.